en silencio para que no interrumpan. Evangelio de Juan, capítulo 16. En el estudio de hoy vamos a abarcar desde el capítulo 16, versículos 16 al 24. Pero vamos a leer solamente el 20, 21 y 22. Entonces repito, Evangelio de Juan, capítulo 16, vamos a leer versículos 20, 21 y 22. Amén, lo tenemos. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, Señor, gracias damos por su palabra que va a ser expuesta, mi Señor, en esta mañana. Que podamos entenderla con claridad, Señor. Que podamos comprenderla, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, para que haga esa obra de transformación, Señor, para que se manifieste esa práctica cristiana, Señor, obedeciendo su palabra. Padre, permítame también explicarla con claridad. Gracias por todo, Padre Celestial. En su santo nombre, Señor Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuál es la diferencia entre felicidad y gozo? O como bien dirían, gozo. Gozo. Nosotros decimos gozo. ¿Cuál es la diferencia entre felicidad y gozo? Piense por un momento. ¿Son iguales? ¿Hay una diferencia? ¿Tal vez son parecidas? La primera y gran diferencia entre estos dos conceptos es que la felicidad es un sentimiento, es producto del mundo natural, es circunstancial y no permanece. Por ejemplo, y traigo un ejemplo muy adecuado a nuestro contexto. ¿Cuántos recuerdan el partido de la selección ecuatoriana en noviembre 7 del 2001? Donde después de tanto esperar, entramos a un mundial de fútbol por primera vez. Ayer estuve revisando eso porque siempre está en mi mente y solamente de verlo, quería salir gritando. Ver ese gol de Iván Caviedes, ¿no? Y por primera vez. Recuerdo que mi hijo era muy pequeño y él no entendía, pero uno que es mayor, haber visto tantos mundiales, y me imagino que las personas mayores haber visto tantos mundiales y siempre excluido fuera, pero esa fecha era la primera vez que el Ecuador entraba en un mundial. Usted se recuerda la felicidad de la gente, ¿no? ¡Qué alegría! Pero a pesar de todo, esta felicidad dura poco, es circunstancial. Mientras que estar feliz dura poco, el gozo es permanente. ¿Quién puede dar un gozo, regocijo, alegría y gran felicidad, para hacer una diferencia entre felicidad y gran felicidad? ¿Quién puede dar un gozo que dure para siempre? ¿Quién puede hacerlo? ¿Existe algo en este mundo que pueda llenar esos requerimientos? Verdaderamente en el mundo no lo hallaremos, pero en Cristo sí. Y en esta mañana vamos a hablar sobre, precisamente he titulado este mensaje, el gozo que permanece para siempre. El gozo que permanece para siempre. Amén. Bien, vamos a centrarnos nosotros en el versículo 20 y 21. Juan 16, 20 y 21, dice la palabra de Dios. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Bien, para tener un contexto bastante resumido, porque estamos revisando de una manera secuencial, consecutiva, el Evangelio de Juan. Los acontecimientos previos a la cruz están cargados de mucha expectación y preocupación. Recuerde, los discípulos, sus apóstoles, estaban reunidos con Cristo. Muchos comentaristas dicen que ya salieron del aposento alto y se están dirigiendo a donde Jesús oraba. ¿Cómo se llama ese lugar? A ver. Getsemaní, Monte de los Olivos. Y mientras caminaban, yo me imagino, mientras se dirigían hasta allá, intercambiaban palabras. Jesús hablaba con ellos y posiblemente muchos comentaristas dicen que estos diálogos se dieron así. No estaban ya en el aposento, ya habían salido del aposento alto. Estos acontecimientos previos están cargados de mucha expectación y preocupación. En el mensaje anterior hablamos de la obra del Espíritu Santo convenciendo al mundo y exponiendo el pecado del mundo al rechazar a Cristo. Pero también vimos la obra del Espíritu Santo guiando a todos los creyentes, guiando a los creyentes a toda la verdad. La verdad, como vimos, es la voluntad de Dios revelada por medio de su palabra. Para tener un contexto bastante corto, resumido, eso tratábamos la vez anterior. Ahora resulta que en el versículo 20, el Señor les dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Vemos aquí nosotros en esta parte que vamos a hablar, vemos una transición de lamento al gozo completo. Mire las palabras una vez más, el versículo 20. Dice: de cierto os digo, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vamos a hablar entonces precisamente de lamento, de la tristeza, al gozo completo. Los apóstoles están tristes, como ya lo indiqué, por las cosas que acontecerán pronto. El Señor les está diciendo: yo me voy al Padre. El Señor les habla de que Él debe regresar al Padre que le envió y que esto además les conviene a ellos. ¿Se recuerda cuando el Señor les decía: os conviene que yo me vaya? Porque así Él puede enviar al otro Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y por qué debe ser esto así? Porque Dios ya lo había establecido desde la eternidad, antes de que el mundo fuese creado, que era necesario la obra de la cruz para la salvación de sus escogidos. Desde la eternidad, antes de que el mundo fuese creado, ya Dios nos escogió a nosotros. Dios tenía ya un plan desde la eternidad. Aún en el huerto del Edén, cuando fracasan la primera pareja, Adán y Eva, usted recuerde la Génesis 3:15, que es muy claro, le llaman muchos el primer evangelio. Más básico, ¿de qué trataba? Que la descendencia de la mujer iba a morder el calcañar, pero la descendencia de la mujer iba a aplastarle la cabeza. Veo sus caras un poquito de preocupación, así que busque Génesis 3:15. No lo tenía en el libreto, pero siempre es bueno poder revisar. Génesis 3:15 le llaman el primer evangelio, cuando Dios el Padre da un juicio, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ese ti es la serpiente. Entre su simiente, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. Esa palabra simiente quiere decir descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza. ¿Esta quién? La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza, y tú, ¿a quién se refiere ese tú? La serpiente, le herirás en el calcañar, en el talón. Entonces, ¿qué es lo que quise indicar con esto? Que usted se dé cuenta que es de allá. Ya el Señor había determinado la redención o la salvación de sus escogidos. La descendencia de la mujer no es otra cosa que Cristo, nuestro Señor. Entonces, eso para salir un poquito de la inquietud, piensen en esto. Cuando ustedes esperan a alguien muy importante en su casa, es importante esto porque cuando ustedes esperan a un invitado que va a hospedarse en su casa, ¿qué hacen ustedes muchas veces? ¿A qué se dedican antes de que eso suceda? Obviamente a limpiar la casa, arreglarla, que se vea bonita, que esa persona se vea que está en una casa limpia. Eso honra la venida, la llegada de alguien, especialmente si es un invitado. ¿Por qué les indico esto? Porque Dios había determinado desde la eternidad la salvación de sus escogidos. Y de igual forma, la muerte, escuche esto, la muerte en la cruz de Cristo permitiría que ahora Dios pueda enviar su Espíritu Santo a los creyentes, quienes por la obra de Cristo en la cruz hemos sido limpiados, como el ejemplo de la casa que le di, de todos nuestros pecados. Esto es lo que llamamos en teología justificación. Aunque el ejemplo es muy extremo, el Señor cuando les dice a ellos, conviene, os conviene que me vaya, pero Él no va a enviar su Espíritu Santo sin que primero Él obedezca a su Padre Celestial. ¿Y eso qué implicaba? Ir a la cruz. ¿En la cruz qué pasó? El Señor llevó nuestros pecados y nosotros, caídos, injustos, somos declarados justos. Ahora sí el Espíritu Santo puede habitar dentro de los creyentes. El Espíritu Santo no vendría a habitar en un corazón que no haya sido limpiado por la sangre de Cristo. Por eso le dice, conviene que Él tenía que partir al Padre para que pueda venir el otro Consolador. Pero ahora centrémonos en los versículos 20. Dice, los discípulos llorarán y lamentarán. Llorarán y lamentarán. El Señor les dice en el verso 20, de cierto os digo. Es como decir, en verdad os digo que ustedes van a llorar mucho. Habrá mucho lamento. Tendrán gran tristeza por las cosas que van a suceder. ¿Por qué? Los discípulos esperaban a un libertador. Acuérdense eso. Algunos capítulos atrás veíamos eso. Los discípulos esperaban a un libertador. ¿Y qué es lo que vieron? ¿O qué es lo que van a ver? A un, por decirlo de una manera, a un perdedor humillado, golpeado y desnudo en un madero, siendo la burla de todos y el desprecio de todos. No me malinterprete. Ellos esperaban a un libertador. Alguien que los liberte de la opresión romana. Pero, ¿qué es lo que van a ver pronto? A alguien totalmente desahuciado en la cruz. Marcos 15, 29 al 32. Dice así la palabra de Dios. Marcos 15, 29 al 32. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, también le injuriaban. Eso es lo que ellos van a ver prontamente. Ellos van a ver eso. Van a tener, tenían esperanzas puestas en Cristo Jesús. Ellos tenían una esperanza. ¿Cómo te hubieras sentido tú en el lugar de los apóstoles? Respuesta muy sencilla. Hubieras hecho lo mismo que ellos hicieron. Nosotros estamos ya al otro lado. Estamos adelante después de la obra de la cruz y vemos atrás y vemos lo que sucedió. Pero si hubieras estado en ese momento, hubieras respondido de la misma manera. Sus apóstoles esperaban a su libertador que los librase de la opresión de los romanos. ¿Se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén sobre un pollino de asna? ¿Se recuerda cómo toda esa gente que es lo que lo recibe como un rey? Pero obviamente Jesús, y cuando vimos ese mensaje, recuerda, él cómo entra, en un burrito. Él no entra en un gran corcel. No entra con un séquito, con un ejército esplendoroso. Entra en un pollino de asna. En otra ocasión, se recuerda anteriormente cuando quisieron hacerle rey, cuando él hizo una multiplicación de panes. La gente vio, ¡wow! ¡Qué excelente milagro! ¡Él es nuestro rey! Y la gente lo buscó para hacerlo rey, pero Jesús se escapaba de las multitudes. Por eso cuando vieron colgado a su rey, todo se vino abajo. Ellos no esperaban ver este espectáculo de la cruz. Allá en Lucas 24:21 dice así la palabra de Dios. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ya ha acontecido. Lucas 24 habla de los caminantes a un lugar que se llamaba Emaús. Y mire qué cosa, ¿no? El Señor está hablando con ellos y ya después de que el Señor muere, ¿cuál es el pensamiento de sus discípulos? Lo que se ve reflejado en los caminantes de Emaús. ¿Qué esperaban los caminantes de Emaús? Dice otra vez el versículo 21, capítulo 24 de Lucas. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero ¿qué pasa? Ya van 3 días. Y ahí está. Esto ha acontecido, dice. Ellos incluso abandonaron a Jesús esa última noche. ¿Usted se imagina a Jesús hablando con ellos, diciéndole todas estas cosas? Explicándole todo eso. Y Mateo 26:31, en la versión Nueva Traducción Viviente, que me gusta porque es explicada, dice así. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Por esa razón los discípulos llorarán y lamentarán. Tenían gran expectativa en Cristo. Por más que Jesús les explicaba las cosas espirituales, hay cosas que ellos no podían sobrellevar, no las entendían. No las entendían. La Escritura dice, llorarán y se lamentarán. Ese versículo que acabo de leer de Mateo 26:31, la otra traducción les dice, ustedes se escandalizarán de mí. Me menospreciarán, me abandonarán, me dejarán. Usted se imagina estar hablando unas cuantas horas y después de unas cuantas horas, cuando lo vienen a ver, todos salen corriendo. Entonces los discípulos llorarán y se lamentarán porque ellos esperaban algo más. Pero también el versículo base que estamos leyendo dice de Juan 16:20, y vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo, dice, se alegrará. El mundo y todas sus huestes de maldad se alegrarán porque pensaron que en la cruz Cristo había sido derrotado. Mateo 27:39-44, escuche, no lo busque. Y los que pasaban le injuriaban cuando él estaba en la cruz, muriendo, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y entre días lo ratificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, los fariseos y escribas y los ancianos decían, a otro salvó. Sálvese a sí mismo. No se puede salvar. Si él es el rey, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo también le injuriaban los ladrones que estaban crucificados. Una cita paralela a la que leía anteriormente. El mundo se alegrará. El mundo y las huestes de maldad se alegrarán. Porque pensaban que ahí en la cruz se terminó la obra de un redentor. Ahí. Pero luego dice, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Los discípulos se lamentarán, llorarán. El mundo y las huestes de maldad, cuando decimos mundo, no estamos hablando del sistema es diabólico. ¿Por qué diabólico? Porque las escrituras dicen que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Es Satanás. Y todos los gobiernos de la tierra están en su mano. El mundo se alegrará por lo que está pasando. Satanás, todas sus huestes de maldad se alegrarán. Pero también habla de que la tristeza de los discípulos se convertirá en gozo. ¿Cómo puede ser esto? Si ellos estaban, ¿cuál es la situación de ellos? Estaban tristes, se estaban lamentando, estaban llorando por lo que está aconteciendo. Lo más fascinante de todo esto es que acontecerá, es que el Señor les hace una promesa realmente extraña, diría yo. La tristeza, el llanto y el lamento de los apóstoles se convertirá en un gozo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto posible? El mismo suceso que trajo júbilo al reino del maligno, el mundo, y produjo aflicción a los discípulos de Jesús, será a su vez el que traiga dolor al mundo y regocijo en los discípulos, en los creyentes. En poco tiempo los discípulos descubrirán la admirable naturaleza del don de la salvación y del Espíritu dados por Dios a través de la obra de Jesús. Ellos van a, de como estaban, ellos, ese llanto, esa tristeza se convertirá en gozo. Juan 20, 19 y 20, dice así la Escritura. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Eso del primer día de la semana, ¿a dónde lo ubica usted? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, Jesús aparece en medio de sus discípulos. Eso es después cuando él resucita. Pero mira el versículo 20, Juan 20, 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Estaban tristes. Estaban tristes, lamentándose lo que había pasado. Habían puesto su esperanza en un rey que murió, pero cuando el Señor se aparece en medio de ellos y dice aquí Juan 20, 19 y 20, les muestra las manos, las señales de las manos, el costado, dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esa tristeza se convierte en un gozo, en un regocijo. Después de anunciarles la paz, les mostró las marcas de su pasión, por medio de la que había obtenido la paz. Vieron las señales de los clavos y la herida de la lanza. El corazón de ellos se quedó embargado de gozo al darse cuenta de que era verdaderamente el Señor. Había hecho como lo había dicho que haría. Había resucitado de los muertos. El Señor resucitado es la fuente del gozo cristiano. Quiero que tome en cuenta lo que está aconteciendo aquí. Me imagino, apareció. Ellos sintiéndose pesar, tristes, y cuando lo ven al Señor y les muestra las señales, asustados, tal vez turbados, pero Yo creo que querían escogerlo, abrazarlo, y la escritura dice que sintieron gran gozo por ello. Él había resucitado de los muertos, es decir, todo lo que el Señor les había dicho que iba a pasar, aconteció. Lo tienen ahora de nuevo frente a ellos. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, en su palabra, no tiene razón de ser. Mire lo que dice la escritura en 1 Corintios 15:14. Búsquelo, por favor, porque quiero que la busque. 1 Corintios 15:14. Dice el apóstol Pablo ahí, primera carta a los Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso de vana? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Si Cristo no hubiera resucitado, no sirve de nada la fe que podamos tener en Él. ¿Y la predicación para qué sirve? Tampoco sirve para nada. Es vana. No sirve. El versículo 21 les habla de una analogía, incluso que es muy real, para tener el Señor como buen maestro, les dice en el versículo 21, léalo, de Juan 16:21. Una analogía, una comparación, dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Tal vez no todos hemos tenido esa experiencia, no hablo yo porque... Obviamente, acompañando a mi esposa, a eso me refiero. Aquellos hombres, varones que acompañaron a sus esposas y su esposa tuvo la bendición de dar a luz naturalmente, porque yo he escuchado siempre que las mujeres, cuando ya vienen los dolores de parto, el camino fácil, ¿cuál es? La cesárea. Oiga, y no sé cuántas hermanas han dado a luz aquí naturalmente, pero pueden ustedes corroborar de que dar a luz naturalmente es algo horrible. O sea, los dolores, me refiero a los dolores de parto, los dolores, las contracciones, las mujeres gritan, o sea, ya no saben qué hacer, se lamentan, nunca más voy a tener un niño, esto es horrible, horrible. O sea, es tremendo. Los gritos son desgarradores y uno se asusta, uno. Yo estuve lejos de mi esposa, pero bueno, ya me comentó alguna de las cosas. Yo creo que si hubiera estado cerca de ella, yo hubiera salido asustado también. Para que vayan sabiendo una vez. Por eso es que las mujeres lo más fácil es la cesárea. Se evitan todo ese dolor. Claro que los dolores después no son nada. Los dolores de la cesárea no se comparan con los dolores del parto. Y el Señor Jesús trae una buena analogía para que entendamos, cuando ya nace el niño, la mujer, ¿qué pasa con ese dolor? Sí. ¿Por qué? Por el gozo de tener a su hijo, a su hija, verle la carita, darle los primeros mimos, regocijarse, se fue el dolor, ya ni se acuerdan del dolor. ¿Y qué es lo que hay? Gran gozo. Entonces, más o menos, eso es lo que los discípulos, el Señor les dice, les hace esta analogía para que ellos puedan entender lo que iba a pasar con ellos. Si Cristo no hubiese resucitado, siguiéramos nosotros buscando el gozo temporal que ofrece el mundo, con sus deleites y falsa expectación de felicidad. Hablando ya de los creyentes, ¿por qué razón sucede eso? Es porque por naturaleza deseamos nosotros el deleite, el placer, la satisfacción, pero quiero que entienda que el deleite que naturalmente se puede ofrecer es solamente temporal. Es temporal. Usted se puede alegrar por algo, pero no pasará mucho tiempo y ya. Ya quedó ahí, se olvidó. Pero el gozo de Cristo es permanente. El apóstol Pablo habla de este tipo de personas que solo buscan el gozo y el deleite de la carne. Filipenses 3:19 dice así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solamente piensan en lo terrenal. Estamos viendo nosotros aquí lo que los discípulos van ellos a pasar de donde, de la tristeza y el llanto, a un gozo realmente fuera de serie. Pero los creyentes, cuando no buscan ese gozo, si no buscan el gozo de Cristo, ¿qué es lo que tienen a mano? El gozo que el mundo les ofrece. El gozo que su misma carne les ofrece. Por naturaleza nos gusta sentirnos bien, nos gusta las sensaciones como de placer, de satisfacción, son parte de la naturaleza caída del ser humano, pero son temporales. Entonces puede sentar, a mí por ejemplo me encanta el dulce. Yo me puedo deleitar comiendo algo, un dulce tres leches, cuatro leches, cinco leches, como quiera decirle, y eso es algo pero satisfactorio. Pero cuando se acaba el dulce, se acaba el gozo. O cuando se llena, ¿no? Si se come dos o tres. Eso es así. Pero es importante en la cita del apóstol Filipenses 3:19 que quienes están buscando ese gozo natural, terrenal, están diciendo esa felicidad temporal, están diciendo al gozo que puedo haber en Cristo, le están diciendo no. Este es el que me satisface. Por eso Pablo les dice, cuyo Dios con minúscula es el vientre, es decir, sus apetitos carnales, y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Es lo que el Señor les está haciendo ver a sus apóstoles en los versículos previos. Quiero que vaya, por favor, ahí mismo a Juan 16 y lea desde el versículo 16. Vamos a leer. Juan capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 16, un poquito antes de lo que estábamos leyendo. El Señor les dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces, versículo 17, se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué dice yo voy al Padre? Versículo 18, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Versículo 19, Jesús conoció lo que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Para poder entender estos pasajes, vamos a hablar nosotros de la fuente del gozo en Cristo. Porque estos pasajes ellos no entendieron. Nosotros haciendo un poquito de estudio podemos entender qué es lo que el Señor les quería decir. Este gozo, regocijo, alegría inefable tiene su inicio en su muerte y posterior resurrección. Esta es la fuente del gozo que permanece para siempre. Como ya les decía, no es efímera felicidad temporal, natural, sino la felicidad que dura para siempre. Esta felicidad encuentra su origen en la obra de Cristo por medio de su resurrección. Por eso le dice, todavía un poco me veréis, y de nuevo un poco, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Si usted lo lee así, no lo vamos a entender. Ellos no lo entendieron. La resurrección es el punto clave aquí. Cuando él les dice, todavía un poco y no me veréis, se está refiriendo a su muerte en la cruz. ¿Se entiende? Todavía un poco y ya no me verán. ¿Por qué no me van a ver? Porque él va a la cruz y obviamente ya no lo van a ver. Físicamente no lo van a tener. Pero cuando les dice, y de nuevo un poco y me veréis, se está refiriendo aquí a su resurrección. A su resurrección. Mientras la cruz trajo gran lamento, la resurrección es causa de un gran gozo en sus discípulos. Lucas 24, 36 al 41. Quiero que lo busque. Lucas 24, 36 al 41. Y vamos a leer también más adelantito el 53. Lucas 24, 36 al 41. Algo ya leímos anteriormente. Dice la Escritura, Lucas 24, 36, en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿qué cosas estaban hablando? Eran los caminantes de Emaús, que habían visto, si usted ya en su casita lee antecito, los caminantes de Emaús habían visto al Señor. Y lo primero que hacen es ir a buscar a los demás, a contarles que el Señor lo hemos visto, ha resucitado. Y están hablando de estas cosas, ¿no? Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, Lucas lo dice de esta manera, ¿no? Espantados y atemorizados, pensaban que ellos estaban viendo un espíritu. Se presenta el Señor. Él no tiene que tocar la puerta. Ellos hablando de la... ¿Cómo lo vieron? No ha de ser, están equivocados. No, que María también lo vio, que por acá. Y un momento otro, paz a vosotros. Lo miran. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Temor, miedo. ¿Qué estamos viendo? Un fantasma. ¿Por qué piensan que es un espíritu? Porque lo vimos muerto. Lo vimos avergonzado en la cruz. Lo vimos vituperado. Se burlaban de él, lo menospreciaban. Lo escupían, lo golpeaban. Vimos a un perdedor ahí en la cruz. Y ahora lo tienen ahí. Y lo primero que piensan ellos, siguiendo la lectura, pensaban que veía, que ellos veían un espíritu. Versículo 38 de Lucas 24. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Versículo 40, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Versículo 41, y como todavía ellos, ¿qué dice ahí? De gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo... ¿Tenés algo de comer? ¡Qué precioso el Señor! Ahí se está dando ese cambio, esa transición de ese lamento que tenían, de esa tristeza, a un gozo que les iba a durar para siempre. Y lea ahí mismo el versículo 44, sáltese al 44, Lucas 24, 44 en adelante. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros, se recuerda que no la entendían, todavía un poco y no me veréis, y después un poco me veréis. ¿Qué estás hablando? No entendemos. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Podemos hablar profundidades de este solo versículo. Toda la ley, lo voy a decir de esta manera, todo el Antiguo Testamento apuntaba a la obra de Cristo. Todo. Sigamos la lectura. Versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál era esa promesa? El Espíritu Santo. Yo enviaré la llegada del Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Versículo 50. Y lo sacó fuera hasta Betania, Jesús, un pequeño paréntesis, Jesús apareció como unos 40 días antes de que ascienda al cielo. Y en esos 40 días visitó o estuvo con varios grupos de discípulos. Entonces, cuando vemos esta cita, estamos viendo ya prácticamente cuando Él se despide de ellos. Versículo 50, voy a repetir. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo estaban? Estaban tristes ya. Con gran gozo. ¿Y qué más? Oiga, estaban, que esos discípulos estaban bien obedientes. Dice, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Se acabó la tristeza, se acabó el miedo, se acabó el temor. Cristo estaba en su corazón, lo vieron, lo palparon. Les hace la promesa. ¿Quién puede destruir ese gozo ahora? ¿Quién podría destruir ese gozo? Y claro, Jesús ya les había participado estas cosas anteriormente. ¿Cuántas veces no les dijo Él, un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió? Allá en Juan 13:33, hijitos, estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él les hablaba de estas cosas, pero ellos no entendían. Pero qué diferente cuando ya lo ven resucitado. ¿Saben? Ahí comienzan las ideas todas a cuadrar, ¿no? Como decir, wow, Señor, qué precioso. ¿Y sabe qué? Eso sucede cuando usted crece en Cristo, por el conocimiento de su palabra. En una ocasión recuerdo con el hermano Luis, cuando nos gozábamos escuchando uno de los seminarios, no sé qué módulo era, el de Teología del Pacto, yo lo veía a él y decía, ahora todas las ideas cuadran perfectamente. Qué gozo, qué regocijo cuando uno se sienta y la palabra comienza a llenar tu mente, tu corazón, y esa palabra que te da el conocimiento de Cristo comienza a darte un gozo, una alegría de saber que Él te ha escogido, de que fuiste separado desde antes que el mundo fuese creado, de que Él está contigo, no nos ha dejado solos. Eso, nadie puede quitarnos ese gozo. Y no digo que los creyentes pasemos situaciones difíciles, eso va a pasar y ya vamos a tratar de eso, pero nadie quitará ese gozo. Los discípulos, claro, no entendían esas cosas antes de que pasase la resurrección. Ellos no la podían entender. Podemos entender que esta palabra les era encubierta, como dice Lucas 18:34. Dice así, pero ellos nada comprendieron de estas cosas al principio, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. ¿Por qué podemos pensar que era encubierta? Porque, yo les digo, porque de igual forma, por la naturaleza caída que todos los hombres tienen, sin la obra de Cristo y la guía del Espíritu Santo, no hubieran entendido igual nada, aun si se las explicara varias veces. Pero qué diferencia cuando, siendo guiados por el Espíritu Santo, permitimos que Él nos guíe a toda la verdad. Y no olvide que la verdad es su palabra revelada. Es su palabra revelada. ¿Recuerdan ustedes la primera vez que los llevaron cuando estaban chiquititos a la escuela? No creo que en ese momento ninguno de nosotros, cuando era pequeñito, entendió lo que estaba pasando. Y llorábamos, gritábamos, porque nos sacaban del calorcito del hogar. Y por más que hacíamos eso, bueno, algunas madres no aguantan y regresan y hacen más difícil el asunto, pero algunos, en el caso mío, yo, ahí te queda. Es duro. Ellos entendían eso. No entendían eso. No creo que algunos de nosotros hayamos entendido ese momento, aun si nuestros padres nos hubieran sentado a decir, mira, mijito, lo que pasa es que vas a la escuela y vas a ser alguien en la vida, tienes que crecer, tener tu propio razonamiento. Nada servía, eso no servía. No hubiera servido. Cuando los apóstoles vieron a Cristo resucitado, su confianza y fe fueron fortalecidas. Y el gozo que ahora experimentarían cambiaría sus vidas para siempre. Por eso es que ahora podemos entender cómo estaban al principio, después de que el Señor, antes de que resucitase, estaban encerrados. Estaban encerrados. Aislados completamente. Aún en la crucifixión, uno de los apóstoles estuvo presente, que es el apóstol Juan, y los demás. La Escritura no da referencia de que haya uno a la distancia viendo, no. Un apóstol estuvo ahí, que fue Juan. Aún recuerden ustedes que Pedro, cuando estaba el Señor en el patio siendo acusado y menospreciado, Pedro estaba desde lejos, ¿se recuerdan? Me imagino entre toda la gente, ¿no? Haciendo un huequito ahí. Canta el gallo después de que lo acusan, que le dicen, tú lo conoces, tú estabas con Jesús, tu hablar te delata. No. Dice que la Escritura que terminó maldiciendo, yo no conozco a ese tal cual, no, nada. Y en ese momento el gallo canta, y la Escritura sí dice que Jesús lo mira. Y él se acuerda de las palabras del Señor y llora amargamente. Entonces, es diferente cuando ya tenemos a un Cristo resucitado. Lucas lo relata de tal forma que ya no vemos tristeza, ni lágrimas, ni lamentos, sino gozo, adoración y obediencia para esperar la promesa del Padre en oración y comunión con los otros en la fe. En el versículo 52 de Lucas 24 leíamos, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ahora el gozo del Señor en los discípulos evidenciaría nuevas bendiciones para la iglesia. Y pasamos a nuestro último punto. ¿Cuáles son esas bendiciones de tener el gozo del Señor? Hemos hablado precisamente esa transición, ese cambio de la tristeza al gozo. Hemos hablado de dónde venía ese gozo, cuál es la fuente de ese gozo. ¿Cuál es la fuente de ese gozo? Precisamente la obra de Cristo en la cruz. Ustedes ya un poco y no me verán, y después otro poco y me verán. Pero ahora hablemos de las bendiciones de ese gozo. Versículos 22 al 24 de Juan 16. Dice así la Escritura. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo. Entonces vamos a ver en el versículo 22, en las bendiciones de tener ese gozo, el Señor les dice, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón. ¿Cómo es esto que Cristo nos volverá a ver? ¿A qué se refiere? Después de la resurrección, Jesús vio a sus discípulos. Juan 20, 19, Juan 21. ¿Quién fue? ¿Acaso ellos buscaron al Señor? Jesús se apareció en medio de ellos. Jesús los visitó. Jesús los fue a ver para alentarlos, para decirle, aquí estoy. Todo lo que dije acerca de mí se ha cumplido. Fue a fortalecer esa fe, a fortalecer ese gozo para siempre. Además de acompañarlos durante ese breve tiempo de comunión personal, Él estaría con ellos para siempre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Él estaría con ellos para siempre? Por medio de su Espíritu Santo. En este momento los discípulos, en el momento que ellos se encontraban, obviamente tristes, apesadumbrados, no pueden aceptar la idea de las partidas de su maestro. Sin embargo, Jesús afirma que los volverá a ver. Esta es la contrapartida del versículo 19. Me veréis. El que Este volver a verlo se refiere a precisamente la dispensación de la venida del Espíritu Santo. Y no solamente en la resurrección física. Resulta muy claro por el hecho de que se nos dice claramente que como resultado los corazones de los discípulos se regocijarían con un gozo que nadie les podrá quitar jamás. El Señor es quien los busca. Él es quien los busca. Él va a fortalecerlos. Versículo 23. Luego dicen, aquel día no me preguntaréis nada. ¿Recuerdan las preguntas de sus discípulos antes de que todo esto llegue a la cruz, mientras ellos estaban en el aposento? Pedro no paraba de preguntar, ¿a dónde vas? Tomás le decía, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Se recuerda todo eso? Felipe, fácil, Señor, muéstranos al Padre. Judas, obviamente, no el Iscariote, ¿no? Señor, ¿qué es esto de que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Explícanos. Ninguno de ellos pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta. Pero dice aquí en el versículo 23 que en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Por qué? Jesús afirma que en la dispensación del Espíritu, esta palabra dispensación quiere decir cuando el Espíritu Santo llegue, cuando se cumpla la promesa del Padre. Allá en Hechos 2 se recuerda al apóstol Pedro hablando a los 3,000 hombres ahí en Jerusalén, explicándoles lo que ha acontecido con la venida del Espíritu Santo. Jesús afirma que en la dispensación del Espíritu, estos hombres ya no estarán desorientados. Los creyentes no estaremos desorientados. A la luz de la resurrección de Cristo, interpretada por el Espíritu Santo, derramado en el día de Pentecostés y presente en la iglesia para siempre después, resultará perfectamente claro el significado de todos estos asuntos. Quiero que busque, por favor, Jeremías 31, 33 al 34. Búsquelo, por favor. La Escritura mismo lo indica. La Escritura dice ahí, Jeremías 31, 33 al 34. Antiguo Testamento. El Señor dice ahí, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta cita está en el Antiguo Testamento. Cuando Jeremías escribe esto, ¿a dónde está apuntando Jeremías? ¿Cuál es ese pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días? Y lea, daré mi ley en su mente. ¿Cómo? En el antiguo pacto, ¿dónde estaba la ley? Estaba escrita. Veíamos ahora en la mañana la ley moral, escrita en tablas de piedra, el dedo de Dios, escribiendo en Éxodo 20 los 10 mandamientos y todas las demás leyes que tenían los judíos escritas. Pero el Señor dice en Jeremías que escribirá en el corazón su ley y en la mente. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¿Sí se da cuenta? Esa dispensación o ese tiempo no puede ser allá en el Antiguo Testamento. Está hablando de la obra que Cristo está haciendo ahora con su iglesia. Acuérdese, Cristo tiene que morir. Esa fue la disposición del Padre en la eternidad. ¿Para qué tenía que morir? Lo voy a repetir una vez más. Para que tú y yo seamos limpiados de todo pecado y limpios de todo pecado, el Espíritu Santo pueda habitar dentro del creyente. El Espíritu Santo no va a habitar en un corazón que no ha nacido de nuevo por la obra del Señor. Esto que está diciendo Jeremías está hablando precisamente de eso. Versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, conoce a Jehová. ¿Por qué razón? Porque todos me conocerán. ¿Cómo le conocerán? Porque el Espíritu Santo guía al creyente a toda la verdad. No estoy diciendo, como algunos pensarán, ah, entonces, ¿para qué maestros bíblicos? ¿Para qué tenemos que ir a una instrucción bíblica? Pastor, cierra el discipulado porque dice la Escritura que ya no necesitamos que nadie nos enseñe. Pues, si la Escritura no dijera en Efesios 4, 11, 12 en adelante, que Dios mismo levanta apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y usted pueda leer la cita al final en su casa. Dios lo dispone de esa manera. Dios dispone maestros, pastores para enseñar la palabra de Dios. Pero esos pastores, esos maestros, los apóstoles, ¿hablaron por su propia cuenta? ¿Hablaban por qué? Por la guía y dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba detrás de eso. Entonces, eso dice la Escritura, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y busque Primera de Juan 2.27. Primera carta de Juan 2.27. Por eso es que el Señor les dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Primera de Juan 2.27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esto de la unción no es eso que te han enseñado, has visto por la televisión, recibe la unción y la gente se cae. No tiene nada que ver con eso. La unción no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo. Y recuerda lo que vimos el mensaje anterior. El Espíritu Santo, ¿se recuerda la última pregunta que hacíamos? ¿El Espíritu Santo debe ser adorado? ¿Es Dios? Debe ser adorado el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer con esa adoración? ¿A dónde la va a dirigir? A Cristo, al Hijo. ¿El Padre debe ser adorado? Sí. ¿El Espíritu Santo debe ser adorado? Sí. ¿El Hijo debe ser adorado? Claro que sí, porque hablamos de que es el único Dios manifestado en tres personas divinas. Pero el Espíritu Santo va a glorificar al Hijo. En una iglesia donde tú ves la unción, ¿qué unción? ¿Qué preciosa unción? ¿A qué te refieres con eso de la unción? ¿Manifestaciones? Cosas sobrenaturales, eso no es la unción. Porque el Espíritu Santo siempre glorificará a Cristo. Glorificará la palabra de Cristo. Su palabra revelada. No manifestaciones externas. No cosas sobrenaturales. Eso no es la unción. Es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Lo que tú estás sintiendo en este momento cuando escuchas estas verdades, tu corazón se está regocijando, tu corazón está diciendo, ¡qué precioso! ¿Por qué voy a tener miedo de las cosas del mundo, de los vaivenes, de que si la economía hoy está bien y mañana se cae? ¿Quién me puede quitar el gozo que me ha dado Cristo? ¿Quién me puede quitar ese gozo? Nada ni nadie te lo puede quitar. Porque el gozo que Él da permanece para siempre. La felicidad y el gozo del mundo es temporal. Es temporal. Tú te puedes reunir con tus mejores amigos y pasarla bien. Y qué sé yo, cantar, se ponen un karaoke, la pasan lindo. Pero al día siguiente todo eso se acabó, es temporal. ¿Y qué te queda? Si no tienes el gozo de Cristo, te vas a quedar con un gran vacío. Entonces vemos la unción. ¿Y qué hace la unción? Enseñarte. El Espíritu guiando a toda la verdad. Pero también dice más adelante, en las bendiciones de tener el gozo, hemos hablado nosotros de que Él vendrá y se gozará nuestro corazón, así como lo hizo con los apóstoles, Él lo fue a buscar. ¿Quién te buscó a ti? ¿Tú buscaste a Dios? ¿O el Señor te buscó a ti? Él te buscó a ti. La obra de Cristo, ¿para qué fue en la cruz? Para perdonarte, para salvarte. Él te buscó a ti. Pero también, ¿qué pasó? Que hemos visto que la unción, su Espíritu Santo, nos guía a toda la verdad. Y por eso les dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Pero en el versículo 24 de Juan 16 también dice, en aquel día no me preguntaréis nada. En la segunda parte, de cierto os digo, que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre os lo dará. Todo lo que pidan al Padre en su nombre será recibido. En todo lo que hemos visto, tienes la unción del Señor, tienes su Espíritu Santo guiándote a toda la verdad, tienes el gozo del Señor, estás conociendo de Dios. ¿Y qué es lo próximo que el Señor está pidiendo que hagamos? Que cuando pidamos al Padre, ¿lo hagamos en quién? En el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con el gozo del Señor en nuestras vidas, nuestras peticiones serán conforme su voluntad que ha sido revelada en las Escrituras. No es una forma, una fórmula mágica al final de la oración. ¿Sí? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Estás orando, orando en el nombre de Jesús. Amén. No es una fórmula mágica. El conocimiento de su palabra nos hace pedir lo que es conforme su palabra. ¿Está claro eso? Lo que es conforme su palabra. Porque claro, ¿qué pasa con estos versículos de la Escritura? Si yo los saco de aquí y los acomodo a mí, yo puedo decirle, hermano, pide todo lo que quieras porque dice la Escritura que todo lo que le pidas, Él te lo va a dar en el nombre de Jesús. Ah, entonces pidamos todo lo que queramos. Y comienzas a pedir cosas materiales, comienzas a pedir cosas efímeras, comienzas a pedir cosas que no permanecen para siempre. Eso no dice la Escritura. Vas a pedir conforme la voluntad de Dios revelada en su palabra. Lo que quiere decir es que pedimos sobre la base de los méritos de Cristo. ¿A qué me refiero méritos de Cristo? Sobre la obra que hizo Cristo en la cruz. Es sobre esa base que nosotros pedimos en el nombre de Jesús. Él hizo la obra. Él murió por nosotros. Entonces los creyentes pedimos sobre la base de los méritos de Cristo y de acuerdo con su revelación redentora. Ellos, hablando los discípulos, nunca habían pedido antes de esta forma. Nunca lo habían hecho. Jesús les invita a hacerlo porque Él está presente ahora por medio de su Espíritu Santo, porque recuerda lo que vimos, el Espíritu Santo siempre glorificará al Hijo. Y también al final, el versículo 24 de la cita base, Juan 16, 24, Él les dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. ¿Ya tienes claro lo que es gozo en el Señor? No es felicidad temporal, no es felicidad efímera. Lamentablemente la gente tiene un mal concepto de la felicidad. La palabra feliz está muy, qué sé yo, demasiado la usan, no representa lo que debería representar en cuanto al gozo que tenemos en el Señor. Por eso se usa la palabra gozo. Por ejemplo, en las bienaventuranzas, bienaventurados, los que sufren porque bienaventurados, ¿qué quiere decir eso de bienaventurados? Gozosos, felices. Los que padecen persecución, bienaventurados. Y uno dice, ¿cómo me puedo gozar de padecer persecuciones? ¿Cómo puedes hacerlo? Por el gozo de Cristo que hay en tu corazón. Entonces, el versículo 24 al final nos habla de que tendremos un gozo cumplido, un gozo completo. Mientras más conocemos a Cristo, escucha esto, mientras más conoces a Cristo por medio de la oración y la dirección y la guía del Espíritu Santo, nuestro gozo será completo. ¿Será que a lo mejor si no estás gozoso es porque estás ignorando estas cosas? Si a lo mejor cualquier situación te manda al piso. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Recuerda, no está hablando de pedir cualquier cosa, sino pedir conforme su voluntad. Conclusiones finales. Les hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Todavía buscas el gozo temporal del mundo o anhelas el gozo del Señor para salvación? Cuando vengan las pruebas que nos perfeccionan en esta vida, ¿con cuál gozo vas a enfrentarlas? Te voy a repetir esto. Cuando vengan las pruebas, si eres un creyente y dices que eres un creyente, las pruebas son para perfeccionarnos. Pero ¿con qué gozo vas a enfrentarlas? ¿El gozo del Señor? ¿O la felicidad que te da el mundo? Si lo haces con el gozo del mundo, ten cuidado, porque a lo mejor las pruebas mostrarán, escucha esto, que no eres un creyente verdadero. Mateo 13, 19, 21, no lo busque. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es la palabra del sembrador. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz en sí, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. ¿Sabes que para el creyente verdadero el gozo del Señor es imperativo? No sé si me entiendes con esa palabra de imperativo. Mandatorio. Lo tienes que buscar. Lo tienes que desear. Lo tienes que cumplir en el Señor. Es imperativo, es mandatorio. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos amados, gozaos en el Señor. Eso es imperativo. Solo es este gozo que permanece para siempre y que nada ni nadie nos podrá quitar. Y el que nos va perfeccionando para cada día ser conforme su voluntad. Primera de Pedro 4, 12, 13 dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran manera. El apóstol Pedro lo dice claramente. ¿Por qué te sorprendes? ¿Eres creyente? Sí, pastor, claro que lo soy. ¿Y por qué te sorprendes del fuego de prueba que estás pasando? ¿No entiendes que ese fuego de prueba es para perfeccionarte? ¿Y qué tienes que hacer mientras pases ese fuego de prueba? Gózate en el Señor. Gózate en la salvación que te ha dado. Gózate porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, los apóstoles no hubieran tenido un gozo permanente para hacer la obra que hicieron, llevando el Evangelio y poniendo los cimientos y las bases de la doctrina que nosotros gozamos hoy día. Si eso no hubiera pasado, nada de lo que está aquí tendría sentido. Pero ellos vieron al Señor, ellos tocaron sus manos, ellos lo vieron ascender. Y eso los llenó de un valor que hicieron todas las cosas por amor del Señor. No les importó a ellos morir. El apóstol Pablo escribiendo en la cárcel, escribiendo a las iglesias, alentándolos, animándolos y diciendo, mi tiempo está acercando, mi partida se acerca, pero me espera la corona de gloria. ¿Por qué razón? Nada podrá quitarte el gozo en el Señor. Si no tienes ese gozo en Cristo, búscalo, anhélalo, porque es mandatorio para el creyente. Pero cuidado, porque si no lo tienes, a lo mejor es que eres como esa semilla que tiene corta su raíz y se seca. Amén. Oremos.